Este es el momento de conocer otros destinos. Para quienes gustan de emociones fuertes, desde luego los lugares que nos propone la periodista Miriam del Río no son aptos para paladares poco exigentes. Pero siempre hay quien busca rutas distintas, alejadas del turismo familiar y masivo. Aunque mucho nos tememos que los aprendices de Indiana Jones tendrán que dejar su exploración para tiempos mejores, ya que este verano la pandemia ofrece pocas opciones. Está ya Miriam del Río. Hola, ¿qué tal, Miriam?
Hola, buenas.
Bueno, para los destinos de hoy, ¿me recomiendas maleta o mochila?
Mira, sobre todo para el primero, chubasquero.
Bueno, y calzado cómodo. Bien, ya estoy preparada con chubasquero y con calzado cómodo. Llévame a nuestro primer destino, que me temo que da mucho asquito.
Sí, sí, sí. Pero mira, hoy nos vamos a trasladar a un bosque del estado de Sabah, en Malasia, donde se encuentran las cuevas de Gomantong, unas espectaculares cavernas, fíjate, de 90 metros de altura y una antigüedad de 65 millones de años. Y dirás, ¿qué hay de interesante allí? Pues veréis, la entrada a las cuevas, es lo que decíamos, no se recomienda a personas que sean aprensivas, sobre todo de olfato sensible, porque en las cuevas conviven millones de bichos, insectos, arañas, murciélagos, serpientes de todo tipo, y claro, el hedor que hace allí dentro te puede revolver el estómago, pues oye, a cualquiera, ¿no? Además, ese ambiente, claro, se mezcla con el calor y la humedad de la zona, porque estamos hablando de una zona selvática, así que claro, este olor te hace replantearte muy mucho si entrar o no.
¿Quién puede tener interés, Miriam, en meterse ahí, pisando cucarachas, notando el chasquido de su exoesqueleto bajo nuestros pies y viendo, sintiendo, notando cómo se te suben los bichos por la pernera del pantalón?
Hombre, esa última parte, se te sube por la pernera. Yo espero, mira, yo estaría interesada en visitar su lugar, que yo lo tengo pendiente, hablé en el libro, pero lo tengo muy pendiente. Claro, el tema es que tienes que ser una persona, pues yo diría que un poco aventurera, ¿no? En el sentido de que no te dé miedo meterte en un lugar donde sabes que va a estar infestado de bichos. De hecho, fíjate que la llaman la capital mundial de las cucarachas.
Qué bonito.
Así que con eso ya te lo digo todo. Y cuando has dicho esto de Indiana Jones, me ha hecho gracia, Marisa, porque claro, ¿tú te acuerdas de esa escena de Indiana Jones y el templo maldito? Cuando se meten en el pasadizo secreto del castillo del Maharajá y se quedan ahí atrapados, sí, en un sitio repleto de bichos, pues es algo así más o menos, ¿no?
Sí, me lo he imaginado, me lo he imaginado.
Sí, ¿eh? De hecho, hay muchas personas que pueden sentirse atraídos porque, claro, no nos olvidemos que el lugar es espectacular, son unas cuevas súper antiguas, 65 millones de años, y además tienen una altura, son espectaculares, tienen 90 metros, ¿no? Por tanto, es un lugar que ya te deja con la boca abierta, pero más vale que la boca abierta no la dejes abierta durante mucho rato.
Ya se sabe que en boca cerrada no entran moscas, y menos en Comantón. Pero es que además, ahí viven 2 millones de murciélagos, casi nada. Y por si fuera poco espectáculo, la cantidad de metano acumulada por el guano la hace aún más peligrosa.
Exacto, es que las paredes de la cueva y todo lo que es el suelo de la cueva en sí mismo están cubiertas, creo, dicen que hay entre 5 y 10 metros de guano, de la caca, ¿no?, del ave y de murciélagos y tal, porque por lo que hay una pasarela sobre el suelo para evitar que el visitante se hunda entre pues todos los excrementos que hay allí, ¿no? Claro, según he podido leer por internet, desgraciadamente la barandilla a la que uno se tiene que coger para no caer también está cubierta de otra gran capa de desagradables insectos, cucarachas, ciempiés, escarabajos. Entonces, claro, al final acabas haciendo un poco de equilibrio para no agarrarte, pero se ve que tú, conforme vas acercándote a lo que son las cuevas, ya empiezas a oler todo ese olor fétido, ¿no? Ese olor, como te decías, a metano, ¿no?, que es tan característico. Y es lo que decíamos, sobre todo, es importantísimo acceder con zapato cerrado, sombrero y chubasquero para evitar recibir la lluvia de caca que va cayendo de tanto en tanto por esos millones de murciélagos que viven ahí, ¿no?
Qué vacaciones más apasionantes, en fin. Bueno, y el látigo de Indiana Jones, que no nos falte, ¿eh? Porque yo me estoy imaginando morir ahogada en una sopa de guano y la verdad no se me ocurre nada peor, o pocas cosas.
No, ahí como intentando agarrarte una liana, ¿no?, que te vas hundiendo poco a poco, ¿no?
Indiana, ven, sálvame. Lo cierto es que para los chinos, desde hace siglos, tiene un valor tremendamente económico muy importante esta cueva.
Pues sí, porque estas cuevas son famosas porque del interior se extraen los nidos de golondrina que sirven para elaborar pues una sopa muy cotizada en todo el sudeste asiático, porque por lo visto tiene propiedades curativas y afrodisíacas.
Ya, pues visto de dónde lo cogen, mejor otro
Mejor
día.
que no. Bueno,
Mejor otro día, Miriam.
y además piensa que los nidos los fabrican las golondrinas con su saliva. Y que además estos nidos se ve que se recogen entre 2 y 3 veces al año con unas escaleras que hay en la cueva. Y bueno, es una pasada, fuera bromas, que la recolección de los nidos además está regulada para permitir que las golondrinas se puedan seguir reproduciendo, porque bueno, se ve que durante la época de cría, pues la policía malaya protege las cuevas para evitar que los furtivos pues roben los nidos y los acaben vendiendo en el mercado negro. Porque fíjate, ¿sabes cuánto cuesta 1 kilo de nidos ya procesados, ¿eh? ¿Cuánto podría costar? Di una cifra, Marisa, lo que se te ocurra.
Pues no sé, porque nunca he comprado nidos de pájaros. O sea, no sé, 500 euros.
Pues 3.000 euros. Anda. 3.000 euros cuesta 1 kilo. Así que ya ves que
bueno,
está,
a ver,
está bastante cotizado.
Yo he dicho el precio en rebajas.
¿Eh? Vale, ahora en agosto, ¿no?
Ahora en agosto, que ya es época de rebajas. Bien, Miriam, me vas a perdonar, ¿eh? Pero ya hemos tenido bastantes bichos por hoy.
Venga.
La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás.
O porque estaba en la cueva de Gomantón. Nuestro siguiente destino es el fuerte de los esclavos de El Mina. Solo el nombre ya evoca miles de historias de extremo sufrimiento. Miriam, guíanos.
Sí, pues mira, nos trasladamos al Golfo de Guinea, que se encuentra a unas 3 horas de Accra, más o menos, en la capital de Ghana, y donde está pues una fortificación portuguesa del siglo XV, que se conoce como St. George of the Mine, ¿no? San Jorge de la Mina, que es además la construcción europea que es la más antigua de toda África. Y para que lo entendamos, El Mina era un antiguo centro de explotación de recursos de oro y marfil, que al final pues se acabó transformando en el primer puesto comercial dedicado, pues eso que decíamos, al tráfico de esclavos en todo el Océano Atlántico. De hecho, se dice que fue aquí, en El Mina, donde nació el comercio atlántico de personas, primero para abastecer pues todas las peticiones europeas de ropa, herramientas de hierro, armas, etcétera, hasta que los portugueses empezaron a aceptar esclavos de Benín como pago, ¿no? A principios ya del siglo XVI. Y este lugar, el fuerte del Mina, es visitable y se ha reconvertido en una especie de museo. Tiene varias plantas de altura y es uno de los mejores conservados de todo el continente. Es una visita muy recomendable, lo que pasa que no es una visita agradable. Es decir, es un lugar que yo lo puedo asemejar un poco como visitar un campo de concentración, ¿no? Es una visita que te evoca pues guerras, que te evoca sufrimiento, pero creo que son visitas que son interesantes para conocer la historia, que al final es la historia de todo, porque todo está conectadísimo, ¿no? Es decir, el mercado de esclavos, el comercio, los barcos cargados de esos pobres infelices, ¿no? Que viajaban hacinados hacia Europa, por tanto todo está muy conectado. Y es una visita muy interesante porque bueno, pues recuerda todo lo que tuvieron que sufrir millones de personas durante siglos, ¿no? Que fueron vendidos al mejor postor.
¿Cómo eran cómo son esas estancias donde se hacinaban los esclavos?
Pues mira, se pueden ver las murallas, los patios interiores, los cañones, se pueden ver también los calabozos donde estaban los esclavos que eran encerrados durante meses, porque claro, no nos olvidemos, esos esclavos esperaban precisamente en un fuerte como este, como el del Mina, hasta que al final se podían fletar los barcos, porque hasta que el barco no estaba cargadísimo, no, lo siguiente, el barco no emprendía la marcha, ¿no? Entonces, claro, en estos calabozos que eran pues de piedra, casi no tienen ventilación, pues se pueden ver todavía los grilletes anclados a la pared donde se encadenaban a esta pobre gente, ¿no? Incluso en el lateral de las celdas se pueden ver también señalados en el suelo los canales para la orina, porque no se les permitía moverse para ir a orinar ni nada, simplemente tenían un pequeño canalón donde por ahí pasaba un poquito de agua y por ahí orinaba, ¿no? Eso es una pasada. Claro, todo esto te da una idea de cómo debían de vivir o malvivir esta pobre gente, ¿no? Pero es importante también, yo creo, saber cómo era el proceso de captura de esclavos.
Sí.
Porque nos pensamos a lo mejor que esta gente eran capturados directamente por los europeos y no era así. Es decir, los esclavos eran capturados en el centro del continente por los traficantes según su apariencia y valor, y estos traficantes eran africanos, es decir, eran pueblos como los Ashanti de Ghana o los Imbangala de Angola, es decir, ellos eran cómplices en esta captura de esclavos, ¿no? Algunos pues eran prisioneros de guerra, otros habían sido acusados de robo, otros tenían deudas, otros tenían la mala suerte de estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, una vez eran capturados por estos pueblos, los esclavos eran entregados a los europeos, previo pago de la cuota correspondiente, claro, y luego enviados a estos castillos negreros de la costa, como el Fuerte del Mina del que estamos hablando. Por tanto, ahí estaban involucrados las dos partes, ¿no? En el centro del continente, los africanos capturaban a los esclavos y los llevaban a la costa, donde ahí eran comprados por los europeos.
Una práctica bastante habitual, por lo que se ve, porque ya en el siglo XX conocimos la figura de los capos, que eran prisioneros judíos que vigilaban a sus propios compañeros en los campos de exterminio. Esta figura, ya según acabas de comentar, está presente mucho antes con la imagen de la captura de los esclavos por parte de otros pueblos también africanos, ¿no? Que elegirían, realizarían ese papel también.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, una de las cosas que más impacta, por ejemplo, visitar en el Fuerte del Mina es la conocida puerta de no retorno, que la llamaban, ¿no? Que era es una puerta que se abre hacia el mar, que era donde atracaba el barco negrero, y ahí era el último punto del fuerte que los esclavos pisaban tierra firme antes de embarcarse hacia la colonia del destino, ¿no? Y esa puerta se puede ver, y claro, si eres una persona con un mínimo de sensibilidad, eres capaz de notar las vibraciones, ¿no?, de toda esa gente que sufrió durante tantos siglos, ¿no? Por cierto, que importante no solamente hablar de cómo vivían hacinados en el fuerte, sino después de esas travesías hacinados en los barcos, porque las travesías de los barcos podían durar 2 o 3 meses, así que claro, imagínate a esta pobre gente amontonada en un espacio reducidísimo, donde las condiciones del viaje pues eran tan penosas que muchos esclavos fallecían durante el trayecto, por eso el barco iba sobrecargado, porque sabían que muchos iban a morir en el viaje, y los que no morían, pues claro, soportaban tareas de limpieza vomitivas, una dieta súper escasa, golpes, latigazos, disentería, todo tipo de enfermedades, y bueno, por no hablar en el caso de las mujeres, de las continuas violaciones que sufrían tanto por sus propios compañeros esclavos como por la gente del barco, del propiamente barco, ¿no?
¿Hombres, mujeres y niños también?
Sí, 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 sí. Todos eran vendidos al mejor postor y eran comprados en función de su valor y sus características físicas. Es decir, ellos los tenían, imagínate, si la travesía podía durar entre 2 y 3 meses, 2 y 3 meses que estaban atados en esos grilletes, ¿no?, que prácticamente no se podían mover, pero claro, eso te acababa dejando marcas, señales, heridas. Y cuando el barco estaba cercano a llegar al punto de llegada, ¿no?, lo que hacían era quitarles esos grilletes, lavarlos muy bien, ponerles agua de mar para que se les limpiasen las heridas con sal y embadurnarlos con aceite para que después, cuando fueran a ser vendidos, tuvieran buen aspecto. O sea, imagínate, ¿no?, cómo eran. Eso es lo que ocurría y ocurrió durante muchísimos años, ¿no? Bueno, eran vendidos o subastados pues para trabajar en las plantaciones de café, tabaco, algodón, en las minas de oro, plata, en hogares como sirvientes, ¿no? Sí. Más o menos se calcula que unos 12 millones de personas fueron víctimas del esclavismo en el continente africano, aunque la realidad es que la cifra exacta es un misterio, ¿eh? Es imposible saberlo, cuánta gente fueron vendidos.
Nunca se sabrá, porque entre los que fallecieron previamente y los que sobrevivieron, pues hay ahí.
Claro. Hombre, luego eso deja una marca imborrable, ¿no?, en tu vida, es decir, hasta que finalmente se abolió la esclavitud, que se abolió en diferentes fases y por según el país, ¿no? Pero realmente hasta que finalmente se abolió del todo pasaron muchísimo tiempo. Mira, yo no sé si te acuerdas o has visto, hay una película, o quizá los oyentes, una película que se llama Amistad, de Steven Spielberg, sí, que la interpretaba Morgan Freeman y Anthony Hopkins hace ya unos años. Pues Spielberg se basó en la historia del motín que protagonizaron un centenar de esclavos en contra del patrón del barco. Y resulta que este patrón del barco se llamaba Ramón Ferrer y era un español de Ibiza.
Sí.
Y esto pasó en 1839, imagínate.
Buen momento para revisitar esa película, Amistad, de Steven Spielberg. Sí. Miriam del Río, autora de Turismo Dar, una historia sobrecogedora a la que nos has contado hoy. El próximo lunes te esperamos con más destinos escalofriantes.
Un abrazo.
Agur, agur.
Agur.
When Jesus walked, when Jesus walked, oh, when he walked, when Jesus walked. When Jesus walked,
when Jesus walked,
He washed my sins away.
Oh, happy day.
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 When Jesus walked,
when Jesus walked,
oh, when He walked,
when Jesus walked,
when Jesus walked,
when Jesus walked,
He washed my sins away.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day. He taught me how.
Happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.